llamar.
Bien, aquí estamos Alejandro Bustos, Gustavo Vinderola y yo que te habla, tratando de interpretar las palabras del presidente. Me gustaría, Jorge, que con tu condición de economista, desde tu condición de economista, nos puedas poner en valor el significado que tiene el anuncio del presidente de haber obtenido en el primer trimestre de este año superávit fiscal por primera vez desde el año 2008. ¿Qué importancia le asignás y qué valor de perdurabilidad, esto es, si se puede sostener esta situación en el tiempo?
Bueno, sobre el resultado fiscal no hay duda de que ha sido contundente. Buena parte es por licuación de pasivos y muy buena parte por la motosierra. En eso estoy de acuerdo con Milei. En general yo acuerdo bastante con lo que dijo Milei. No me parece fácil que de lo que dijo se deduzca que ya estamos en la mitad del camino y que hemos hecho más de la mitad del camino. Eso no estoy muy de acuerdo. Creo que falta un buen trecho todavía, y que el hecho de que no hayan pasado ninguna de las dos, ni el DNU ni la ley bases por el Congreso, me parece que alarga el camino. Pero digamos, ellos han hecho un plan de shock ortodoxo, hiper ortodoxo, y han conseguido el resultado buscado, ¿no? Eso no se lo puede negar. Nadie puede decir que no haya superávit fiscal. Que eso sea sostenible o no en el tiempo dependerá de la actitud. Pero yo creo que el eje del discurso de Milei está en decir: no esperen que voy a volver al gasto público y al Estado presente. O sea, creo que ese es el fundamento de por qué habló esta noche, porque podría haber hablado de los términos de intercambio, podría haber hablado del superávit externo, podría haber hablado de que bajó la tasa de interés de los públicos, podría haber hablado de que el dólar futuro está cotizando se ajusta en el mercado más Barrofex, se ajusta al 4.5% mensual. Podría haber hablado de muchas otras cosas más que harían entender que está en un plan de estabilización integral. No lo hizo. Solamente se atuvo a la motosierra y a la licuación, y eso es lo que le da. Tampoco dijo nada de la tasa de interés, cosa que es sumamente importante en un plan de estabilización. Uh-huh. Tampoco prometió nada en cuanto al financiamiento del fondo y la eliminación del cepo cambiario. Sí. Cosa que, Jorge, podría haber sido esperable en un discurso de este tipo, ¿no? Pero bueno, es un primer balance de 3 meses de gestión a los hachazos que le salió bien. Eso no hay ninguna duda.
Jorge, coincidís con el presidente en el sentido de que ya se ha transitado la mitad o más de la mitad del camino de este plan de ajuste?
No coincido con eso. Yo creo que falta mucho más todavía. Si él lo ve con el enfoque fiscalista, yo creo que sí, uno puede decir, falta solamente el ajuste de precios relativos del gas, de Camesa, la mayorista eléctrica, que los porteños y los del AMBA paguen como corresponde los servicios públicos al precio que valen o como corresponde. Si en ese sentido, bueno, sí, puede ser que sea la mitad. Si es el punto de vista del cambio estructural y que atracción de inversiones, etcétera, etcétera, yo creo que falta mucho todavía. 1.200 puntos de riesgo país, 60% de paridad de los títulos públicos de que cotizan en dólares en Nueva York, y la suba de la bolsa de hoy son, digamos, momentos coyunturales. Si después eso no se sostiene en el tiempo con reformas serias mucho más profundas, no creo que sea la mitad del camino. Creo que está menos de la mitad del camino.
Jorge. Jorge, te hago una consulta. ¿En algún momento planteó, más allá de hacer un repaso sobre algunos planes sociales que había incrementado, intentando dar una visualización sobre que se atendía la cuestión social, plantea Milei que la inflación es un robo y que cada peso que le sobre al Estado, lejos de aumentar el gasto, será devuelto a los argentinos a través de la reducción de impuestos, promoviendo una dinámica de ahorro y reducción de impuestos? ¿Está en condiciones Argentina, a la brevedad, de empezar a bajar impuestos el Estado Nacional, pensando en alguna medida de alivio que puede ser para las empresas, para las pymes? ¿Está en condiciones de poder tomar ese rumbo?
Hoy está en el momento fiscal del shock de ajuste. Mi predicción es que hablar de ese tipo de cosas vinculadas a la producción, a la recuperación del salario, de las jubilaciones, de los ingresos de los sectores, en que están en negro, eso me parece que queda para el tercer trimestre, no antes. Yo sí veo la baja de la tasa de inflación, eso no tengo ninguna duda, y eso me parece que es que tampoco, no sé por qué no lo dijo, porque podría haberlo dicho, habló tan rápido, no sé por qué tenía que hacer un discurso de 16 minutos, podría haber hablado 3 minutos más y agregar que por ejemplo, hoy el dólar futuro a diciembre se ajusta al 4,3% mensual, que el Estado ha conseguido colocar deuda en pesos a tasa variable al 5,3% mensual, que la inflación de marzo, ya la inflación pasada de marzo en bienes estaba en 9,8 y la inflación núcleo estaba en 9,4, y eso se puede mejorar muchísimo después que termine el ajuste del precio del gas y el precio de camisa, ¿no? Que yo creo que es lo que le falta, pero en ese sentido va a favor de Milei, que tampoco lo dijo. Dos cosas fundamentales. Primero, la Argentina sufre lo que se llama el deterioro de los términos de intercambio. Si hubiera hablado del sector externo, que no habló, parece que para él no existiera. Lamentablemente me llama la atención que un economista liberal no piense en el sector externo. El deterioro de intercambio en la Argentina en este trimestre costó 16%. O sea, nosotros podríamos tener mucho, un 16% más de superávit comercial exportando lo mismo. Y eso él no lo dijo.
Bien.
Y lo segundo que no dijo, que me parece también bastante bastante importante, es que el ajuste del tipo de cambio está desacomodado, y tampoco no prometer ni tampoco dar una idea de cuándo se va a liberar el mercado cambiario, eso no ayuda mucho. ¿Por qué? Porque no está tan difícil ir hacia la liberación del mercado cambiario. Porque hoy, ellos asumieron con una brecha cambiaria del 200%, y hoy la brecha cambiaria está en el 18%. O sea, pero el sistema cambiario es el mismo de masa.
Claro.
Es el mismo de masa, hay 14 tipos de cambio, hay regulaciones por todos lados, no se puede saber qué es lo que se tiene y lo que se debe.
Jorge.
O sea, me parece que eso él lo tendría que haber también considerado, porque lo que él llamó, él habló de tres partes. En la segunda parte dijo de la baja de la capitalización de la Argentina, el bajo retorno del capital. Para eso lo más importante es la liberación del mercado cambiario o una política cambiaria completamente previsible, como fue la convertibilidad que él tanto admiraba.
Claro, pasándole en limpio para la gente, obviamente que habrá que esperar cómo continúa todo, pero vos dejaste en claro que no coincidís en que ya más de la mitad del camino está hecho, es decir, no llegamos al último trimestre de este 2024 viendo una recuperación del salario real, vamos a tener que esperar el 2025.
No, yo creo que puede empezar el... Ahora tiene que entrar la cosecha gruesa, que es el periodo de abril-agosto de ingreso de la cosecha gruesa. Eso implica un aumento de la oferta de dólares, y la Argentina, como todo el mundo sabe, depende de la prefinanciación de exportaciones del sector agropecuario. 70% de las exportaciones argentinas son agropecuarias o industriales. Así que eso puede, pero eso necesita acción, necesita no solamente un enfoque fiscalista, necesita también un enfoque de política cambiaria coincidente, porque ellos dijeron, vamos a modificar 2% por mes el tipo de cambio, pero nunca explicaron por qué iban a modificar 2% por mes el tipo de cambio. Yo les propongo que acelere esa tasa de devaluación para que haya rápidamente un ingreso de divisas. Cuando entran divisas, se empieza a mover el campo mueve la industria mueve la metalmecánica mueve las ciudades, los pueblos del interior, y eso levanta rápidamente, y entonces podemos llegar a un tercer trimestre con una mejora ya de los salarios reales, porque la inflación va a bajar, porque simplemente porque no están emitiendo. Así que eso, tarde o temprano, después de 7 meses de no emitir, la inflación va a bajar, no hay ninguna duda.
Jorge, para la gente que está escuchando la cadena 3 Argentina, que ha escuchado el discurso del presidente después de estos 3 meses de gobierno, ¿con qué debe quedarse? ¿Cuál es la expectativa que tienen que tener a partir de mañana los oyentes que han estado escuchando este discurso?
Bueno, yo diría, confíen, esta gente está muy convencida de lo que hace. No veo que haya ninguna alternativa que se le pueda oponer, no veo que cualquier manifestación o cosa por el estilo pueda cambiar el rumbo. Este es el rumbo y, bueno, tiene sus tiempos. Yo veo un segundo trimestre muy jodido todavía, muy complicado, y ya un tercer trimestre que se puede ver la mejora, pero bueno, apretemos los dientes y que no sea un sacrificio al cohete. En eso coincido con Milei, porque digamos, si vamos a hacer todo este sacrificio y después en el tercer trimestre tiramos todo por la borda, no tiene ningún sentido. O sea, el mensaje sería, apretemos los dientes, aguantemos abril, mayo, junio, y cuando veamos a partir del aguinaldo la posibilidad de la reactivación de algunos salarios y o jubilaciones, etcétera, etcétera, eso se puede mejorar bastante, ¿no? Pero claro, no me puedo quedar contento después de la postulación del juez Lijo, después del sueldo de los senadores, después de de algunas cosas que estoy viendo últimamente, ¿no? O sea, hay un doble discurso ahí que me gustaría que el presidente lo fuera corrigiendo. Pero si tengo que decirle una cosa más a los oyentes, le diría que veo mucho más prolijo y mucho menos insultador al presidente haciendo el trabajo de presidente.
Jorge, si me permitís, sumamos a nuestro compañero Juan Pablo Viola para una última pregunta en esta muy interesante charla que estamos teniendo con vos.
Juan Pablo Viola se va a estar sumando. Mientras tanto, el aguinaldo entonces, Ingaramo, es el quiebre, puede llegar a ser el quiebre a partir de ese momento.
No, bueno, el quiebre es el ingreso de divisas. No, la Argentina es como una Ferrari que vos tenés en el garaje, pero si no tiene prefinanciaciones y no tiene ingresos de dólares del campo, esa Ferrari no te sirve ni para dar la vuelta a la cuadra. Entonces yo creo que ese es el comienzo. Ahora viene, si mantienen por supuesto la firmeza fiscal, viene un segundo trimestre de ingreso de divisas. Eso va a dinamizar el campo, la agroindustria, el interior, despacito, no así a lo loco, junto con otra cosa que me olvidé de comentarles. Ellos bajaron 63% en el primer trimestre en la compra de importaciones de combustible y energía. 63%. O sea, mira, hay muchas cosas para ser optimista. Y vuelvo a repetir, el otro día estuve en Entre Ríos y hay un empresario que al cual le fui a dar una conferencia y me decía que los bancos lo están hostigando para que él tome préstamos. Y él dice, no tengo ganas de tomar préstamos, por más que tengo ganas de movilizar mi actividad económica, porque no tengo proyecto económico. Bueno, le falta a esto, eso le falta, me parece a mí, al proyecto Milei. El horizonte de un cambio hacia ver que no solamente la minería, el campo, etcétera, etcétera, sino también la pyme, el interior, etcétera, etcétera. Le falta el programa productivo. Pero volviendo a la pregunta inicial, yo creo que sí, que entrando las divisas en el segundo trimestre y con el aguinaldo, yo creo que se puede empezar a ver en el tercer trimestre una recuperación de la economía.
Jorge Ingaramo, te agradecemos mucho este contacto con Cadena 3, muy esclarecedor de tus comentarios respecto del discurso del presidente. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, que anden bien, hasta luego.
Gracias. Bueno, me parece que hemos completado con bastante detalle las repercusiones, el análisis, la interpretación de lo que ha dejado el discurso, que por otra parte nuestros oyentes naturalmente han escuchado como parte de la cadena nacional del presidente Milei. Como síntesis, Alejandro, Gustavo, básicamente la reafirmación del rumbo por parte del presidente, la celebración de un primer logro, un logro macroeconómico, como remarcamos, que no tiene una implicancia directa sobre la vida cotidiana de los argentinos en términos directos, pero sí en términos indirectos, a propósito de la convicción del presidente de que solo a partir de la eliminación del déficit fiscal, esto es con superávit fiscal, se puede bajar la inflación, y a partir de bajar la inflación se puede estabilizar una economía que puede recuperar su actividad económica y recuperar indicadores tan esenciales como, por ejemplo, la producción y luego los salarios, los ingresos de los trabajadores. Un camino largo, muy largo, como acaba de señalarlo muy bien recién el economista Jorge Ingaramo, del cual ya se ha transitado una de las peores partes, según el propio presidente en su discurso. Un gusto.
Hay varios mensajes de los oyentes, Gustavo, criticando, cuestionando, otros felicitando. Víctor Hugo Rosso dice, excelente, el presidente vive a la libertad. Carlos Paloni dice, para decir esto hizo una cadena nacional. Esto hacía Cristina, las cadenas nacionales, para decir lo que ella creía que sucedía. Alguien le debería decir a Milei que ya no es más candidato, debe cambiar el discurso, ya no es presidente. Silvia Armando dice, hola, que siga con la motosierra, y esperaba que les diga qué va a pasar con la motosierra. Los cara de piedra se aumentaron con la manito la semana pasada, los sigo apoyando, dice Silvina de Tanti. Héctor Sebrerio dice, celebra a costa de los jubilados, desempleo, tarifazo y recesión. No es ningún logro celebrar con un país donde la mayoría de los argentinos está sufriendo. Lázaro dice, ese economista que habló recién contrariando al presidente diciendo que no coinciden con que estamos a la mitad de camino y otras cosas, ¿por qué no se postula para ser ministro de Economía? Todos son sabios desde afuera. Franco Musolón dice, pero siempre vamos a estar criticando, él hizo el anuncio sobre el déficit y no sobre los demás temas, que Argentina tiene muchos puntos para mejorar. Dice, ¿hasta cuándo vamos a ir criticando a cada gobierno de turno? Y después hay algunas preguntas. Si se acelera la devaluación del 2% del dólar, ¿eso no va a llevar a una inflación? Y Carlos también pregunta, ¿consultaré a cuánto va a estar el dólar en junio? Y si ese dólar no va a disparar inflación nuevamente, alguno de los